Sí, me encuentro. Vale, perfecto. Bueno, pues como veis ya he puesto a grabar la sesión, sabéis que tenéis todas las demás sesiones en su lugar correspondiente y sabéis también que tenéis la de esta tarde noche la tenéis a partir de mañana o pasado. Estamos ya en la décima clase. Acercamos, por lo tanto, ya al final del temario. Lo que os digo, creo que nos va a dar tiempo a ver el temario completo. Si no nos diera tiempo, hago alguna clase adicional, no hay ningún problema. Y en su caso, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión, si os queda se ha quedado sin comprender del todo alguna parte del temario, me lo decís y lo mismo. Bien os contesto por correo electrónico, bien os contesto a través del foro o bien hacemos otra clase y lo explicamos. ¿Vale? Por mí no hay ningún problema. Entonces, entendimos el otro día lo que eran las constituciones, lo que es el movimiento del constitucionalismo, cómo en España va subiendo y bajando, constituciones más progresistas, más conservadoras, etcétera, etcétera. Todo eso lo comprendimos, ¿no? Lo tenemos bien asumido. Igual no lo sabemos de memoria porque no nos ha dado tiempo a estudiarlo, pero lo tenemos bien asumido. ¿Sí, no? Vale, no me decís nada. Vale, perfecto, gracias. Clotilde, vale, gracias. Entonces, hoy continuamos. Vamos a ver. La teoría y práctica del gobierno en el sistema liberal, las reformas políticas, vamos a hablar de cómo es la monarquía, de cómo son las cortes, etcétera, etcétera. Y seguramente empecemos, o mejor dicho, con toda seguridad vamos a empezar, aunque posiblemente no nos dé tiempo a terminar, el tema de la codificación. Tanto codificación como constitucionalismo son, desde un punto de vista objetivo, las dos materias más potentes y más importantes en esto del siglo XIX, de la España contemporánea. No significa que son las que vayan a caer en los exámenes, pero sí que son objetivamente las que más han influido en en nuestra situación, en nuestro momento actual, en el ordenamiento jurídico actual. Entre otras razones, porque sabéis que vivimos aún con un código que data del siglo XIX, que es el Código Civil, que tiene su primera edición a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, pues eso es lo que más importancia tiene, insisto, a nivel objetivo, que no significa que es lo que vaya a caer, pero bueno, siempre algo de importancia tiene. Pero antes vemos lo que os decía, la teoría y la práctica del gobierno en el sistema liberal, lección 13. Vamos a ver la monarquía, las cortes, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por la monarquía, por el rey. La figura del rey, que en el siglo XIX es una figura compleja, ¿vale? Es una figura compleja porque la monarquía va a ser la cabeza, la fuente, el sistema de gobierno en todo el siglo XIX, salvo un paréntesis muy pequeñito, que es que es el de la Primera República, pero su peso institucional va a depender mucho del momento en el cual nos encontremos. Partiendo incluso de la propia Constitución de Cádiz. ¿Vale? La Constitución de Cádiz tiene una relación con el monarca que es bastante confusa. Mejor dicho, que con respecto a la cual no existe lo que se llama paz doctrinal. Hay algunos que nos hablan de que la Constitución de Cádiz plantea una monarquía presidencialista por los poderes que otorga el rey como detentador del poder ejecutivo. Hay algunos que nos dicen, otros autores que nos dicen, como Artola, que la Constitución de Cádiz presenta una monarquía parlamentaria porque comparte el poder el rey con la asamblea, e incluso otros como Fusi se vienen muy arriba, desde mi punto de vista, de una forma un poco exagerada, y nos habla de que la Constitución de Cádiz plantea una monarquía republicana y asamblearia, ¿vale? Con el rey como una figura prácticamente decorativa. Insisto, desde mi punto de vista se viene muy arriba. Pero os he puesto estos tres ejemplos para que veáis que no es sencillo. No es sencillo establecer respuestas muy válidas en este sentido. Y se va a mantener esa indefinición, esa dificultad para pergeñar una figura específica durante todo el siglo XIX. Si es complicada, la delimitación de la monarquía va a suceder lo mismo con la delimitación de la figura del rey. El rey va a ser órgano supremo del gobierno. Y del rey van a depender, insisto, durante todo el siglo XIX, quitando el paréntesis de la Primera República, los ministros. El rey va a tener veto real, que va a ser un veto suspensivo o total, dependiendo de la Constitución. En las constituciones de tipo conservador va a ser un veto total, el rey va a poder vetar leyes. En las constituciones de tipo progresistas, va a ser un veto suspensivo, el rey va a suspender la aprobación de las leyes. Y el rey además va a tener, con respecto a la figura del rey, va a haber una problemática añadida en el siglo XIX, que es la sucesión. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nace esa sucesión? ¿De dónde nace el derecho de los reyes a reinar? ¿Vale? ¿Van a hacer de los derechos históricos que se ostentan desde antaño? ¿O van a hacer del reconocimiento otorgado por el poder político a través de la Constitución? Bueno, digamos que las constituciones no entran demasiado en el trasfondo de este asunto. Las constituciones lo que hacen es asumir el sistema propio castellano de sucesión establecido, como recordáis bien, por la pragmática sanción. ¿Vale? ¿Os acordáis, no? La posibilidad de que reine una mujer. ¿Recordáis todo el problema con la pragmática sanción, la ley sálica, etcétera, etcétera? Digamos que las constituciones asumen esta tradición jurídica de origen castellano con la incorporación de esta pragmática sanción y se quedan ahí. La mayoría de edad para los monarcas se sitúa entre los 14 años en la Constitución de 1867, evidentemente muy influenciada porque en aquel momento se vive en la minoría de edad de Isabel II y se considera, bueno, pues útil que la moza llegue cuanto antes a la corona, y los 18 años que establece la Constitución de 1812. En el caso de las minorías de edad, cuando concurren las minorías de edad, que fueron abundantes en el siglo XIX, y si no en número, si en tiempo, porque duró mucho tiempo esas minorías de edad. En el caso de las minorías de edad existirán regencias que estarán nombradas por las cortes, ¿vale? Y regencias que serán unipersonales o colegiadas. Serán unipersonales en las constituciones de 1845 y 1876, y serán colegiadas en las constituciones de 1837 y 1869. ¿Vale? De 1837 y de 1869. ¿Vale? Eso en cuanto al rey. ¿Cómo son las cámaras? Las dos cámaras. Porque en España acabamos teniendo un bicameralismo. Vamos a tener un Congreso de los Diputados y vamos a tener un Senado. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Vamos a comenzar, evidentemente, por el Congreso de los Diputados. Hay que tener en cuenta que el constitucionalismo parlamentarista va a surgir durante el trienio liberal y va a alcanzar un sentido pleno únicamente a partir de la Constitución de 1837. Es cuando, en esa Constitución es cuando se empieza a denominar esta figura como Congreso de los Diputados. ¿Vale? En ese momento lo que se va a dar es una especie de, o vamos a asistir a una especie de pacto liberal de estabilidad que aparece conformado en torno a una serie de presupuestos básicos. El bicameralismo, como digo, Congreso de Diputados, Senado, el robustecimiento de los poderes de la corona, la parlamentarización de la monarquía, es decir, la monarquía cada vez tiene una dependencia mayor del Parlamento a la hora de tomar sus decisiones, y un sistema electoral que sea directo y que sea censitario. Sistema electoral que va a ser directo y censitario durante todo el siglo XIX. ¿Vale? Por cierto, directo, censitario y masculino. Evidentemente, las mujeres no votan. Entonces elige directamente a los representantes y únicamente van a poder votar quienes tengan unas rentas determinadas. Rentas determinadas cuyo volumen va a ir descendiendo progresivamente a lo largo del siglo XIX. En un primer momento únicamente votan los muy muy ricos y después poco a poco va a ir bajando ese nivel de exigencia. Requisitos para ser parlamentario. Debe de ser español, debe de tener más de 25 años y los mandatos van a ser por 3 o 5 años, dependiendo de la Constitución. Y luego tenemos la otra cámara, que es el Senado. El Senado es una cámara distinta. ¿Por qué? Porque sabéis que hoy el Senado es una cámara diferente, ¿no? Es como una especie de parlamento adicional con una ponderación territorial distinta y originalmente pensado precisamente para eso, ¿no? Para que sea una cámara de ponderación territorial con respecto a la Cámara Nacional, que es el Congreso de los Diputados. Insisto, en teoría, ¿eh? En la práctica sabemos que el Senado no deja de ser o ha acabado convirtiéndose o en la actualidad en buena medida se ha convertido en una especie de, entiéndase bien la expresión, Congreso B. ¿Vale? Pero los senados tradicionalmente eran otra cosa. Los senados eran el espacio donde estaban los senadores. Y los senadores no eran miembros elegidos, sino que eran miembros natos. A los senadores no los elegías, los senadores nacían. ¿Vale? Por lo tanto, los senadores formaban parte de las llamadas clases o estamentos privilegiados. Y también había otro tipo de senadores que eran aquellos que a los que escogía el monarca. ¿Vale? Claro, esto es muy importante, esto es un poder muy grande que se otorga al rey, sobre todo si tenemos en cuenta que en algunas constituciones, como en 1845, por ejemplo, el número de senadores era ilimitado. Entonces el monarca podía nombrar a tantos tíos como quisiera senadores. El Senado apareció en 1837, que como veis es el gran comienzo del parlamentarismo en España, y va a tener unas facultades muy similares a las del Congreso. Va a tener facultades de tipo legislativo, de tipo judicial e incluso de tipo fiscal. ¿Vale? Entonces, tenemos el Congreso y tenemos el Senado. ¿Cómo se lleva a cabo la convocatoria, la reunión, las atribuciones de cada una de las Cortes? ¿Vale? Las Cortes, en conjunto, la unión de Congreso y Senado, van a ser convocadas. Las Cortes Generales, aún hoy, significan la unión entre el Congreso de Diputados y el Senado. ¿Vale? Entonces, las Cortes van a ser convocadas por el monarca. Van a ser convocadas de forma anual, van a ser convocadas con sede en Madrid. El primer día va a existir un mensaje de la corona, del rey, en el cual se van a trazar las líneas generales de lo que se debe hacer en las Cortes durante el año próximo. ¿Vale? ¿Veis que es algo muy parecido, exactamente igual, a lo que ocurría en, fijaos, en la época de los visigodos, ¿no? Con la reunión de los concilios de Toledo. Veis que el mantenimiento de la tradición en este sentido es prácticamente calcado. Las Cortes van a tener en conjunto funciones legislativas, judiciales y fiscales. Y luego cada una de ellas va a tener funciones particulares, funciones específicas. Empezamos con el Congreso. Funciones del Congreso. Va a tener la función de supervisar y limitar, supervisión y limitación al Ejecutivo. El Congreso también va a aprobar y supervisar el presupuesto. El Congreso va a resolver dudas en relación a la sucesión de la corona. El Congreso va a nombrar la regencia. El Congreso va a tomar juramento a los nuevos reyes y el Congreso será también el encargado de aprobar determinadas acciones de los monarcas. Además, va a concurrir aquí o va a existir aquí un viejo conocido, una figura que es vieja conocida nuestra, como es la Diputación de Cortes. La Diputación de Cortes van a hacer inicialmente en esta nueva encarnación constitucional, van a hacer inicialmente con la Constitución de Cádiz y va a estar compuesta, fijaos, esto es muy particular, nos habla mucho de lo que eran aquellas Cortes de Cádiz, una idea que el otro día os intenté transmitir y que a lo mejor no está presente de manera continua en nuestra cabeza. Aquella primera Diputación de Cortes está compuesta por 3 diputados europeos, 3 diputados americanos y 1 diputado por sorteo, ¿vale? Para que hubiera una ponderación de fuerzas, de influencias geográficas mejor que de fuerzas. La labor de la Diputación de Cortes es exactamente la misma a la que tenían las Diputaciones de Cortes medievales, que es hacer cumplir la Constitución y las leyes en aquellos tiempos en los cuales las Cortes Generales no se estén celebrando, estén, entre comillas, de vacaciones. Esta Diputación de Cortes se suspende en la Constitución de 1837 y, ojo, no va a volver hasta la Constitución de 1931, hasta ya el siglo XX. Veis que aparece en 1812 y no vuelve hasta el siglo XX. Vale, es este momento también el de aparición de los partidos políticos al modo moderno, como los podemos entender hoy en día, ¿no? Partidos políticos que van cambiando de nombre e incluso de orientación a medida que va avanzando el siglo. Durante la época que podemos llamar de afianzamiento del sistema liberal, van a destacar sobre todo los doceañistas y radicales y el partido moderado, ¿vale? Los doceañistas y radicales son evidentemente los partidarios de la Constitución de Cádiz, son personas y movimientos que sufren una fortísima represión tras el trienio liberal, ¿vale? Pero que paradójicamente en los últimos años de Fernando VII se van acercando progresivamente al monarca, no para apoyar sus políticas, sino en oposición de lo que se podía venir, que era su hermano Carlos María Isidro, el líder de los carlistas. Entonces, bueno, digamos que se van acercando progresivamente a Fernando VII para huir de la posibilidad de caer en ese horror que hubiera supuesto a nivel político el carlismo. En ese momento, sus finales, ese inmediato final del reinado de Fernando VII, surge también el llamado Partido Moderado, ¿vale? El Partido Moderado se va a gestar, finales del reinado de Fernando VII y sobre todo durante la regencia de María Cristina, ¿vale? Y va a estar compuesto por liberales moderados, por aquellos que abandonaron el credo doceañista. Todos ellos van a ser conocidos como el Partido Cristino, el Partido Moderado. ¿Vale? Vamos a tener también con el paso del tiempo, en el siglo XIX, un llamado Partido Progresista. El Partido Progresista nace en el año 1874, nace como oposición liberal más extrema, más digamos hoy en día, escorada a la izquierda al régimen de María Cristina, y va a estar en un primer momento liderado por Baldomero Espartero. Partido Progresista va a defender la milicia nacional, va a defender el jurado popular, va a defender la soberanía popular, nacional, perdón, va a defender el laicismo, el sufragio censitario. Eso sí, van a apoyar siempre a la corona en contra de el carlismo, ¿vale? Tras la muerte, tras la retirada de Espartero, su líder será Prim, y durante el reinado de Amadeo de Saboya se va a dividir entre exunionistas y radicales. Los exunionistas serán los que tengan más éxito posterior, porque su líder será Práxedes Mateo Sagasta, que será el artífice de ese turnismo que a final del siglo XIX articularon entre él y Cánovas para repartirse el poder en la España de ese último tercio, en la España de la Restauración. El líder de los radicales será Ruiz Zorrilla, y la importancia de este movimiento político será mucho menor. Y también en este momento, en esta primera mitad del siglo XIX, va a surgir el llamado Partido Demócrata Republicano. Surge ya frisando en la mitad del siglo XIX, porque aparece en 1849 y aparece como desgajamiento del Partido Progresista. Buscaba pleno reconocimiento de derechos, buscaba un sufragio universal, buscaba la abolición de las quintas, buscaba la desamortización de todos los bienes. Veis que era un partido extremadamente moderno, extremadamente progresista para la época, hasta tal punto que podemos definirlo como cercano a ideas de corte socialista incluso, ¿vale? Sus líderes van a ser en diferentes momentos Pi y Margall, Estanislao Figueras y posteriormente Castelar. Y va a ser un partido que desaparezca a raíz de 1869. ¿Vale? Y luego vamos a tener, estos son los partidos de un primer momento, por así decir, de los que van surgiendo, los cuatro grandes partidos que van surgiendo mientras en España se está instalando de forma dificultosa y con altibajos el liberalismo. Y luego vamos a tener el bipartidismo de la Restauración, al cual hemos hecho una pequeña referencia ya ahora hablando de Sagasta. El bipartidismo de la Restauración, que va a estar basado en los dos grandes partidos, que son el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Vale? Partido Conservador, también conocido como Partido Canovista, Silvelista, Maurista, Dadista, dependiendo de quién fuera el líder en cada momento, fue creado por Cánovas del Castillo. Fue creada con la idea de favorecer la implantación de una monarquía liberal, aunque desde un principio está vinculado a personas de ideología muy diversa, ideología conservadora muy diversa. Digamos que el Partido Conservador agrupaba en su interior personas que ideológicamente incluso podrían estar en contra de lo que sería una monarquía liberal clásica. En 1885, con los pactos del Pardo, en 1885 se firman los pactos del Pardo, y allí se va a iniciar la alternancia política que se va a mantener hasta la muerte, perdón, que se va a mantener a partir de la muerte de Alfonso XII. Es la aparición, mejor dicho, es la constatación, si queréis, casi con marchamo legal, del caciquismo más extremo. Poco después, unos años después, será asesinado Cánovas del Castillo, pues ahí será atentado, y el mandato del partido pasará a Silvela. ¿De acuerdo? Y luego, decíamos, pactos del Pardo, alternancia, etcétera, etcétera. Tenemos el Partido Liberal, ¿vale? Que es la otra parte. El Partido Liberal era un partido que procedía de la rama más liberal, valga la redundancia, de la monarquía de Saboya. Su programa incluía el sufragio universal masculino, incluía la libertad religiosa e incluía una separación de poderes absoluta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto está muy bien, pero en el momento que entra en el sistema del turnismo político junto con el Partido Conservador, todas estas cosas que ellos proponen, pues se van atenuando progresivamente, ¿vale? Se entra en un bipartidismo, ya os digo, de corte caciquil, en el cual hay una alternancia de forma prácticamente pacífica. Alternancia que se quiebra a finales del siglo XIX por una concurrencia de distintas tensiones. Tensiones relacionadas con la aparición de movimientos sociales, ¿vale? Con la aparición de partidos de corte socialista, entre ellos el PSOE, tensiones con la aparición de partidos de corte regionalista e incluso nacionalista, y tensiones con la aparición de un partido muy importante, que es el Partido de la Unión Nacional, el Partido Joaquín Costa, que tenía una mentalidad y tenía un programa muy diferenciado del de estos dos grandes partidos, del liberal y del conservador, ¿vale? La concurrencia de esos tres factores, partidos de corte socialista, si queréis, de corte obrero, partidos de corte regionalista o nacionalista y el partido Joaquín Costa, hace que se quiebre la alternancia política ya entrando en el siglo XX. Entonces, de eso no nos vamos a ocupar porque no es materia que nos competa, pero lo dejamos aquí expresado. Vale, veis que hemos visto bastante rápido este tema 13. Pues eso. ¿Qué es el rey en el siglo XIX? ¿Qué hace el rey en el siglo XIX? ¿Qué son las cortes generales? ¿Qué son los partidos políticos? De una forma, yo digo, bastante rápida, bastante, si queréis, sin detenernos demasiado. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Nada? Bueno, pues entonces, si no tenéis nada, pasamos al tema 14. El tema 14 es que es el proceso codificador, la codificación en España. Vamos a ver lo que es la codificación en sentido abstracto. Vamos a ver la codificación en España y luego vamos a ver las diferentes codificaciones del derecho en España, los diferentes códigos que surgen en el siglo XIX en España. ¿Vale? Entonces decíamos, la codificación en sentido abstracto. ¿Por qué una codificación? ¿Por qué surge en este momento una codificación? Bueno, surge de una concurrencia de necesidades. ¿Vale? La principal, la necesidad de tener un código que nos permita aplicar un mismo derecho a todas las personas. Fijaos, qué idea más liberal, ¿no? Un mismo derecho para todas las personas. Evidentemente, esta es una idea fundamental, evidentemente, esto aparece ligado al liberalismo. No puede aparecer ligado a ninguna actitud del antiguo régimen, de la edad moderna, porque el antiguo régimen, en la edad moderna, había sociedad estamental. Entonces el derecho era diferente para las personas. Teníamos nobleza, teníamos clero, teníamos tercer estado. Si nosotros decimos que el código cubre la necesidad de aplicar un mismo derecho a todas las personas, es precisamente porque hay un mismo derecho para todas las personas. Por lo tanto, código igual a sociedad liberal. Vamos a ver que hay una pequeña excepción en España, fundamentada por una necesidad muy concretita que se cubre, pero en principio es eso. ¿Vale? Se asume la palabra código, códex, porque tiene mucha tradición en la historia del derecho. Un códex o un código era una serie de láminas que estaban unidas entre sí por anillas metálicas y que en el siglo III van a sustituir a los llamados volúmenes. Los volúmenes eran los tomos de papel enrollado. ¿Vale? Los tomos de papel enrollado. Así surge, por ejemplo, por similitud, el código de Justiniano. Y, en atención a estos códigos, es como a partir del siglo XVIII, los nuevos códigos, que nada tienen que ver con los anteriores, van a tomar esa denominación. ¿Vale? ¿Por qué digo que nada tienen que ver con los anteriores? Porque el nuevo código, los códigos que, insisto, liberales, los códigos del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, van a tener que ser, o van a tener que contener una ley homogénea, de contenido homogéneo, van a tener que contener una ley elaborada de forma sistemática, un texto que esté articulado, es decir, dividido en artículos, un texto que esté redactado con un lenguaje preciso y un texto que además comprenda la regulación de todos los problemas de una determinada sección del derecho. Es decir, un código civil, un código penal, un código de procedimiento civil. ¿Vale? Y además, debe de ser un texto de nuevo cuño y no un refrito de lo anterior. Para nosotros es mucho más sencillo, porque lo hemos estudiado hace 3, 4, 5 semanas. ¿Qué es un código? Coño, pues lo contrario de una recopilación. Ni más ni menos, os acordáis lo que eran las recopilaciones, ¿no? Coger leyes antiguas e irlas poniendo taca, 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 una detrás de otra. Un código es lo contrario. Un código es lo contrario. Por eso nos va a sorprender que España, en fecha tan tardía como 1805, aún estemos redactando una novísima recopilación. Cuando ya los códigos se estaban imponiendo en las monarquías liberales europeas. ¿Vale? Desde el siglo XVIII existen diferentes intentos en toda Europa de ir elaborando códigos. El primer código como tal, o el primer código de nombre, ¿vais a saber por qué no le consideramos código exactamente? Es un código otorgado por Federico II de Prusia, el Allgemeine Landrecht für die Preußischen, que es obra de Samuel Coecius, es de 1794. Es un código que cubre, evidentemente, por lo que vamos a ver después, derecho privado. Pero os digo, sigue una sistemática, sigue una filosofía, pero no podemos decir que sea exactamente un código por una sencilla razón. Y es que en aquel momento Prusia era un estado absoluto. Y hemos dicho, codificación forzosamente viene aparejada a estado liberal. Porque aunque tengamos un texto que se llame código, que esté articulado, que siga la sistemática, que agrupe toda la problemática de una parte del derecho en un único texto, nos va a quedar una parte importante fuera, que es la unidad del derecho para todos los ciudadanos. Si nosotros vivimos en un estado absoluto y en un estado liberal, vamos a tener sociedad estamental. Por lo tanto, no va a haber unidad del derecho. Exactamente igual nos pasa con el intento que hacen en Austria, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio de Habsburgo, con un código civil en 1811. Coño, ¿qué pasa? Pues que no tenemos unidad de derecho, que seguimos teniendo sociedad estamental. Por lo tanto, el primer código, insisto, no de nombre, pero sí por completo, que podemos decir que es un código con todas sus consecuencias y que además va a ser el código de mayor repercusión, de mayor influencia, que es un código que aún hoy en día está vigente, es el Code Civil francés. El Code. Cuando vosotros escuchéis hablar del Code, es el Código Civil francés. Cuando vosotros escuchéis hablar del código a secas, es el Código Civil francés. Ni más ni menos. Y os digo, es un código que está vigente hoy en día, no solo en Francia, sino en otros muchos lugares. Es el código que está vigente, por ejemplo, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Es un código que tuvo una formación muy compleja. Desde los primeros momentos de la Revolución Francesa se intentó codificar el derecho civil. Este es un código civil, es un código del derecho civil. ¿Por qué decía antes que, lógicamente, el código este prusiano, que os he dicho que no es un auténtico código, cubre derecho civil? Porque a la nueva clase dirigente, que es la clase liberal, lo que más le interesa es el derecho civil, los derechos civiles, los derechos individuales, el derecho privado. Entonces, el primer código francés es un código civil. Y se estuvo intentando, ya os digo, desde los primeros, se estuvo intentando elaborar desde los primeros momentos de la revolución. Lo que pasa es que hubo diversos problemas. Finalmente se pone el proyecto en manos de cuatro juristas, el más importante de los cuales es Portalis, que serán los encargados de redactarlos. De redactar un proyecto en el cual se intentaba, en primer lugar, fundamental, sin eso no hay código, unificar el derecho. Un derecho para todos los franceses. En segundo lugar, asumir e integrar todo el derecho histórico francés que no fuera contrario a los principios de la Revolución. No queremos cepillarnos toda la tradición jurídica, sino incorporar aquello que no sea contrario a los principios de la Revolución. En tercer lugar, se busca potenciar y fijar los derechos más importantes del derecho privado, que son los derechos de propiedad, los derechos de familia, el derecho de familia y el derecho de sucesiones. Y por último, se establece un texto que voluntariamente declara estar lejos de la premisa ius naturalista de un texto perfecto. O dicho de otra forma, tenemos un texto que deja algo de margen a la interpretación de los jueces. Un texto este del COT, del Código Civil, que se promulga en 1804 como Código Civil de los franceses y que a partir de 1807 se llamará Code de Napoleón, Código de Napoleón. Desde 1870 se denomina genéricamente Code Civil. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en España? En 1804 se aprueba el Código Civil, insisto. Seguramente el texto jurídico más importante, no sé si de todos los tiempos, pero sí de los dos últimos siglos. Eso es en 1804. Bueno, pues en 1805 todavía en España aprobamos una novísima recopilación. Llegamos tarde, llegamos muy tarde y vamos a llegar tardísimo en algunas codificaciones. En España se abordará primero la codificación penal y mercantil y muy tardíamente la codificación civil. Veremos por qué y veremos qué hicimos para salvar ese problema. El hecho de no tener un código civil. ¿Vale? La codificación española, en abstracto, va a partir tanto de Bayona como de Cádiz. Los dos textos, el Estatuto de Bayona, sea lo que sea, ¿os acordáis que lo vimos el otro día? Y la Constitución de Cádiz, esta en su artículo 258, establecen que un único código civil, criminal y de comercio será común a toda la monarquía. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la codificación no se encontraba aún con un momento favorable porque volvió rápidamente el absolutismo. Insisto, absolutismo es contrario a codificación. Entonces, esa previsión de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, no pudo ser desarrollada en un primer momento. Vamos a ver ahora cuándo y por qué y de qué manera es desarrollada. Vamos a ver los diferentes códigos que van surgiendo en la codificación española del siglo XIX. Cronológicamente, el primer código será el código penal. Por lo tanto, cronológicamente, la primera codificación que vamos a ver nosotros es la codificación criminal, la codificación del derecho penal. Bien, la codificación del derecho penal que se considera fundamental en la época. Porque desde el siglo XVIII, desde la Ilustración, incluso antes, había surgido todo un movimiento europeo de autores que abogaban por la modernización de, sobre todo, las figuras represivas del derecho penal. Autores como Montesquieu, como Beccaria, en España como Jovellanos, como Lardizaba, como Cabarrús, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿qué se buscaba? Bueno, pues, simplificando, podemos hablar de cuatro objetivos concretos. Primero, aplicación del principio de igualdad. Que todo el derecho penal esté basado en el principio de igualdad. En segundo lugar, aplicación del principio de legalidad. Que todo el derecho penal esté basado en leyes que contengan eso. Y además, aplicación, derivado de este principio de igualdad, de la tipificación de los delitos. Que los delitos estén tipificados, que estén perfectamente descritos y fijados. Entonces, principio de igualdad, principio de legalidad. En tercer lugar, abolición, evidentemente, de diferencias estamentales y territoriales. Un único derecho penal para todos. Y en cuarto lugar, dignificación de las personas. ¿Qué supone dignificación de las personas? Abolición de penas infamantes. Fuera los sanbenitos, fuera los carteles. Abolición de penas descompensadas. Progresiva abolición de la pena de muerte. ¿Vale? Hay autores que hablan en contra de la pena de muerte, de manera total y absoluta. Bueno. Y por último, cambios en el sistema penitenciario. De tal manera que el sistema penitenciario empieza a estar orientado o reorientado hacia la reeducación y reinserción. Evidentemente, sobre todo este último punto, fue un auténtico fracaso, ¿vale? Porque el sistema penitenciario no sufre cambios profundos hasta el siglo XX e incluso deberíamos ver si aún estamos pendientes de establecer esos cambios que se preveían por parte de todos estos autores. Pero bueno, no nos detenemos en eso. En primer lugar, decíamos codificación penal, la primera en España. Código de 1822, es el primer código de la codificación española. Y veis que aparece cuando, en el trienio liberal. Los códigos aparecen en momentos liberales. Con una pequeña excepción que yo os digo que vamos a ver después. Ya veremos la semana que viene, seguramente. ¿Vale? Pero siempre en periodos liberales. Desde el periodo constituyente de 1812 se estaba intentando establecer una codificación de tipo penal, porque se consideraba que era muy importante. Se estaban emitiendo avances. Se suprimió el tormento, se estableció la pena de horca, se suprimió la pena de horca, cambiándola por el garrote vil, que se consideraba que era más humanitario. Se suprimieron penas infamantes, se suprimió la pena de azotes. Pero el Código Penal no apareció porque nos cruzamos de nuevo con el absolutismo. Será durante el trienio cuando se acometa de forma muy prontía la codificación penal. Ya en 1820, como veis, recién inaugurado el trienio, se establece una comisión de la que formaba parte Martínez Marina y que elabora un proyecto que será promulgado el 9 de julio de 1822. ¿Vale? Este es el primer código de la historia de la codificación en España. Código Penal de 9 de julio de 1822. Era un código que combinaba ideas progresistas y antiguas. Entre las progresistas se delimitaban la culpa y el dolo, se establecía la minoría de edad penal, entre las antiguas se mantenían las penas por infamia, se mantenían formas infamantes de mantenimiento de las penas. Claro, el problema es que esta combinación, en lugar de contentar a todos, lo que hizo fue enfadar a todos. Para los progresistas era demasiado conservador, para los tradicionalistas era demasiado progresista. ¿Vale? Se intentó navegar entre dos aguas se consiguió hundirse en todas. ¿De acuerdo? Es un código que tuvo una muy breve vigencia. Evidentemente, sabéis que muy poco tiempo después se produce la invasión de los 100.000 hijos de San Luis y Fernando VII vuelve al poder en el formato, podríamos decir, de monarquía absoluta. Sabemos, ¿llegó a tener vigencia? Sabemos que la tuvo, porque tenemos, conservamos algunas sentencias dictadas al albur de este código, pero muy poquitas. Pensemos también que estamos en el siglo XIX. No es tan fácil como publicar una ley en el Boletín Oficial del Estado y descargarla en PDF, ¿de acuerdo? Para que llegasen las leyes a los últimos lugares de España, no, pues era complicado, llevaba su tiempo, se tenían que conocer, etcétera, etcétera. Pero sí que sabemos, porque sabemos que tuvo algo de vigencia, que fuera mínima, porque conservamos sentencias dictadas al albur de este código. Fernando VII llegó a formar una... ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Fernando VII llegó a formar una comisión para crear un nuevo código penal en 1829. La comisión la presidía Sáenz de Andino, que ya veremos luego quién es, pero no dio lugar a ninguna plasmación práctica, ¿vale? Entonces, con esta única experiencia del Código Penal de 1822, nos tiramos hasta 1848, que es cuando surge el siguiente Código Penal en España. En 1843, 5 años antes, se forma una comisión de codificación en general, formada por los grandes juristas o los juristas más importantes de la época: Bravo Murillo, García de Goyena, Madoz, Seijas Lozano, Joaquín Fernando Pacheco, etcétera, etcétera. Joaquín Francisco Pacheco, perdón. El proyecto, cuyo autor fue en gran medida Manuel Seijas Lozano, se aprueba y entra en vigor el 1 de julio de 1848. Y era un proyecto de código penal que podríamos denominar como moderado, ¿vale? Castigaba muy severamente los delitos religiosos y castigaba muy severamente los delitos contra el Estado. Mantenía las penas infamantes, tenía penas muy, muy severas, ¿vale? No solo eso, sino que, siendo este código de 1848, en 1850 se lleva a cabo una reforma parcial del Código Penal que lo hace aún más conservador, ¿vale? Entonces tenemos uno de los códigos más, si permitís la expresión, más heavy, más cañeros de toda Europa. Y lo vamos a mantener hasta el siguiente Código Penal, 1870, ¿vale? Explicamos el código de 1870 y ya nos vamos, ¿eh? Hoy. Es un código que surge a raíz de la revolución de 1868, evidentemente. Tiene una mayor calidad técnica que el código anterior, que el de 1848. Suprime algunas de las contradicciones que tenía el código de 1848. Fijaos que hablamos por ahora de elementos puramente técnicos. No estamos cayendo en la consideración teórica. No estamos cayendo en la consideración de un código más progresista, más conservador. En ese sentido, ¿qué debemos decir? Este código de 1870 elimina algunos de los delitos contra el Estado. Se van a incluir los delitos de imprenta, como los delitos comunes. ¿De acuerdo? Es un código que era bastante válido para todo tipo de ideas políticas. Es un código que se dictó como provisional. Y tal y como suele ocurrir en estos casos, a ver cómo suena la... Se dictó como provisional y tal y como suele ocurrir en estos casos, ha sido uno de los de mayor vigencia en la historia codificadora en España. Si queréis, lo dejamos aquí. La semana que viene empezamos a hablar del resto de codificaciones, la mercantil, la procesal, tanto civil como criminal, y la codificación civil, y seguimos avanzando, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión? ¿Nada? Vale, perfecto. Bueno, pues por mi parte nada más. Detengo la grabación y, como os digo, mañana o pasado la tendremos subida, ¿vale? Venga, buenas noches.